Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta es la Isa del querer, que un gofión le canta su amor. Asoma, niña, de una vez, que vengo a darte el corazón. Esta es la Isa del querer, que un gofión le canta su amor.
Esta bellísima música que muchos españoles no conocen es una de las mejores muestras de poderío instrumental de nuestra nación. Ocurre con los orfeones vascos, con las bandas de Levante o con los sones andaluces, que todo el mundo los pondera. Pero en Canarias hay todo tipo de iniciativas musicales y la música forma parte diaria de la vida. Y desde luego en estos días de carnaval no os quiero ni contar. Las comparsas, las distintas formaciones van adornando las calles, que en estos momentos están llenas en Las Palmas de Gran Canaria, donde nos encontramos. Evidentemente, en esta mañana está con nosotros uno de nuestros anfitriones. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria hay una coalición configurada por un tripartito que integran PSOE, Nueva Canarias y Podemos, y el alcalde, que es socialista, don Augusto Hidalgo, está con nosotros muy amablemente y con los oyentes de fin de semana. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Encantada de saludarle. Bueno, realmente hay un fenómeno aquí en Las Palmas de Gran Canaria que me interesa sobremanera, teniendo en cuenta el recorrido que solemos hacer por localidades de la península que no es tan positivo. Ustedes están a cero en la deuda y, a falta de conocer el cierre de 2018, tenían el año pasado 35 millones de euros de superávit. ¿Esto cómo lo han hecho? Dennos una clave para tantos ayuntamientos endeudadísimos.
Bueno, pues cuando nosotros llegamos, nuestro objetivo principal era acabar con un dato que era terrorífico aquí y que sigue siendo todavía complejo, que es el del desempleo. Teníamos 50.000 desempleados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Un 28%,
exacto,
creo.
Un dato terrible. Estábamos saliendo de la crisis económica, pero estábamos en los peores datos de desempleo de toda España. Y para nosotros, para acabar con el desempleo, teníamos que hacer dos cosas. Una, conseguir recursos económicos para cubrir inversión, generar empleo en el sector privado. Esto era determinante, claro y nítido. No teníamos los recursos en ese momento para hacerlo, pero para poder hacerlo y cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria del ayuntamiento, es decir, no gastar y romper la caja y dejar una deuda para futuros gobernantes, teníamos que hacer un ejercicio importante de contención y de gestión de nuestros recursos propios. Entonces hicimos dos cosas al mismo tiempo: buscar recursos externos de otras administraciones y del sector privado, y al mismo tiempo y acabar con la deuda de forma clara y nítida año a año. Hicimos dos operaciones extraordinarias de varios millones de euros para acabar con la deuda, y de esta manera pudimos ir a Madrid, nos sentamos con Madrid, en aquel momento era un gobierno del Partido Popular, nosotros éramos un gobierno de izquierdas, pero le dijimos: mira, hemos hecho los deberes más rápido que ningún ayuntamiento de España, el Banco de España nos ha declarado como el ayuntamiento más solvente del país en este momento, y había deudas que había del pasado, pero que no eran financieras, sino con los trabajadores, se debían 21 millones en sentencias judiciales y demás, y le dijimos: creemos que cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria podemos saltarnos el techo de gasto y aumentar la inversión de la ciudad. Y lo hicimos, y en Madrid dijeron: usted tiene razón, se cumple la normativa, se puede ser eficiente y al mismo tiempo gastar más recursos, incluso públicos, aunque nosotros lo que habíamos conseguido sobre todo eran recursos privados, y es lo que hicimos. Entonces hoy tenemos cero deuda financiera, cero deuda comercial, pagamos en tiempo y forma, y además tenemos el mayor índice de inversión per cápita de todas las capitales del país. Y eso genera empleo.
Los empleos que se han generado, que es a lo que vamos, el paro rondaba entonces el 28% y ahora está en un 22%, o sea, ha bajado 6 puntos. ¿Los empleos que se han generado dónde han sido? ¿En qué trabajan las personas que han encontrado trabajo?
Pues fundamentalmente han sido 10.000 puestos de trabajo netos, y el sector fundamental ha sido construcción, que fue el que destruyó la situación económica de empleo en Canarias en su conjunto. El sector construcción, que estaba ligado al sector turismo, el sector servicios, pues era muy importante en Canarias.
O sea, que también ahí hay un factor coyuntural. Quiero decir, porque evidentemente
estaba ligado a la construcción de vivienda, efectivamente.
El sector inmobiliario se hundió durante la crisis y de forma natural ha vuelto a repuntar.
Esto pasó en toda España y está pasando en la actualidad. El sector construcción es el que más tira. De hecho, en los últimos 3 años estamos hablando de un crecimiento de un 35% en el empleo del sector construcción. Pero para nosotros...
peligroso también este tipo de empleo, ¿eh?
Hombre, el peligro es que es poco cualificado, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros vamos a seguir dependiendo fundamentalmente del sector turístico. Esta es nuestra industria fundamental. En Canarias estamos hablando de que el sector servicios y los sectores que dependen del sector servicios, estamos hablando casi el 80% de nuestra economía. Las Palmas de Gran Canaria tiene una peculiaridad, que tiene más diversificada su economía a nivel local, porque tenemos un puerto, que es nuestra industria, la única industria real que existe en Canarias,
bueno,
es el puerto de la Luz.
Bueno, llegar y ver unas gigantescas plataformas exacto, petrolíferas que vienen del mundo entero a ser reparadas aquí.
Ese ha sido el cambio de rol, es decir, nosotros dependíamos de los acuerdos pesqueros, que, por cierto, se acaba de llegar al acuerdo con Marruecos, espero que vuelva la pesca aquí, pero eso desapareció hace años, y dependíamos también de ser un hub de tránsito de mercancías a África. Con la crisis económica eso se hundió, y nos hemos reinventado. Y con algo que parecía obvio que no habíamos visto, que era, oye, el Golfo de Guinea es una de las zonas con mayor petróleo del planeta. Por aquí pasaban las plataformas petrolíferas que se construyen en Asia, pero que se reparan en la zona norte de Europa, en Noruega, etcétera. ¿Por qué no se iban a reparar aquí? ¿Por qué no se nos convertíamos en el taller del negocio offshore, que se llama, de la reforma de plataformas petrolíferas? Y nos hemos convertido de forma, vamos, casi meteórica en la zona de parada. Bueno, cualquiera que venga aquí, había ese
KPC. ¿Existía un inversor dispuesto a decir?
Han venido los inversores, han llegado los... Bueno, teníamos una industria pequeña de astilleros, pero que era de reparaciones navales para barcos pesqueros. Y aquí el inversor privado, el negocio privado, el sector privado ha sido muy inteligente. Estamos hablando de una industria que era pública y se privatizó en su momento. Ahora es totalmente tiene beneficios. De hecho, incluso tiene algún astillero pequeñito en la península. Pero Astican, fundamentalmente, hizo su apuesta determinante. Y lo que había que hacer es darle la ropa desde el punto de vista de las instituciones, de la autoridad portuaria y del ayuntamiento, para decirles, es un sector estratégico. Hemos conseguido que venga la Rolls Royce y se instale aquí. Que venga Oryx, los noruegos, y se instalen aquí. Y están generando empleo de calidad. Este ya no es un empleo... Es verdad que no es masivo todavía, pero es un empleo muy cualificado y que empieza a diversificar de verdad la economía, en este caso el municipio, porque Canarias, digo, vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo y espero que además con mejores sueldos de los que tenemos hoy, pero que sigamos viviendo del sector turístico, eso es indudable, y el sector construcción ligado a él, ¿no? Por eso esa apuesta es una apuesta estratégica a largo plazo. Hoy el sector construcción, que es un sector tradicional, y en España lo ha sido y en Canarias en particular también, está dando mucho empleo que se fue al paro fundamentalmente porque era un empleo poco cualificado y que no tenía capacidad de insertarse en otro sector, ¿no?
Hay aquí una apuesta estrella del ayuntamiento que va a gustar a mucha gente porque es un sistema de transporte a medio camino en el autobús, entre el autobús y el tranvía. Se llama Metroguagua. ¿Qué es esto?
Pues es un BRT. Nosotros aquí le llamamos Metroguagua porque saben que nosotros...
¿Un BRT qué es?
Sí, es un bus rapid transit. Es un híbrido entre... Físicamente es como un tranvía. Sino igual, lo que pasa es que en vez de tener catenaria y raíles, utiliza ruedas.
Pero no está conectado a unos cables.
No está conectado a ningún cable. Entonces,
no es un tranvía.
Es físicamente igual porque no es como un autobús articulado, nosotros le decimos guaguas aquí,
sí.
Pero que tiene más vagones que los dos habituales que podemos
amigo.
Ver.
Tiene
más,
sí,
y que
sí,
tiene
sí.
Vía exclusiva. Esto es muy normal en toda América. Se puso en marcha en Brasil, se inventó en los años 50, después se extendió a toda Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá ya funciona. Y aquí en Europa, los franceses en las ciudades medianas se dieron cuenta que los tranvías eran muy caros de implantar. Sí, aquí hubo una vorágine en España en el momento de la burbuja, de todo el mundo quería tener un tranvía. Son instalaciones muy costosas de crear y además de mantener. Este es un sistema mucho más ligero a la hora de la inversión y el efecto, si es una ciudad mediana, pues es el más eficiente. Los asiáticos lo han aceptado, incluso en Francia se están eliminando tranvías y poniendo BRT. Nosotros hemos llegado los últimos de España a un sistema de alta ocupación en transporte. Esta es una ciudad que tenía unas inversiones tremendas en autopistas, tenemos unas grandes vías de comunicación, aunque somos una de las grandes ciudades de España, pero no teníamos ni metro ni tranvía y no teníamos tampoco un BRT. En Europa, como digo, se ha implantado sobre todo en Francia y ahora empieza en Inglaterra. Vamos a ser los primeros, ya hay algunas ciudades de España que se han interesado porque el coste es un tercio de la construcción de un tranvía.
Fíjese.
para llevar, bueno, la primera línea nuestra va a transportar a 14 millones de pasajeros en el
troncal. Hombre, tiene evidentes ventajas en el sentido, primero, que va en superficie, que sí. El metro, con ser eficaz, es siempre un poco más deprimente por la falta de luz, etcétera. Y luego, además, efectivamente garantiza el transporte de muchísimas personas, pero tiene la ocupación de los carriles. ¿Eso no va a disminuir la capacidad de las calles?
La mayor inversión que hacemos es precisamente para garantizar que tenga exclusividad de carriles y no se pare en ningún sitio y que cada 5 minutos pase uno, como el metro.
¿La circulación,
¿no?,
de los coches irá peor?
Pues no, porque nuestra idea es lo que se ha hecho en otras ciudades. La inversión fundamentalmente de los 100 millones, 115 millones que tenemos de inversión inicial, financiada por el Banco Europeo de Inversiones, porque esto es Plan Juncker, es el primer Plan Juncker que se ha puesto en Canarias, utilizamos esos recursos. La idea es que el grueso, el 80%, sea para adaptar las vías de toda la ciudad para que no haya un choque con el sector privado, aunque es verdad que el vehículo privado va a tener que dejar espacio al transporte público, porque hoy compiten en el mismo sector y no tenemos un transporte público que tenga frecuencia. En Madrid uno baja al metro y sabe que cada 5 minutos pasa un vehículo, es la garantía de frecuencia. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, aunque tenemos los GPS, sabemos cómo a qué hora va a pasar el autobús, la guagua, puede pasar en 15 minutos, en 20 minutos o en 10, no tienes garantía. Con el sistema este empezaremos a tener frecuencia de paso, que es lo que tiene cualquier medio de transporte, como un tranvía. Es exactamente el mismo sistema que un tranvía, que tiene preferencia absoluta de paso. Lo que pasa es que este va a ser más eficiente y ecológico, evidentemente. Mm.
Y tengo entendido que ustedes tienen una comunidad muy original. Es una de las urbes preferidas por los nómadas digitales. Explíquenos qué es esto.
Bueno, eso fue una apuesta importante. Nosotros tuvimos una suerte, que fue que las primeras ciudades en España a echar fibra óptica fueron Madrid y Barcelona, pero en un momento determinado Telefónica apostó por también hacer una prueba piloto en las capitales canarias. Entonces fuimos las primeras en tener prácticamente cableado toda la ciudad. Y nosotros queríamos cambiar el formato de turismo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que fue la cuna del turismo de Canarias en los años 60 y 70, junto con el Puerto de la Cruz en Tenerife. Y habíamos perdido ese turismo, se fue al sur de la isla. Somos una industria de 16 millones de turistas, pero no visitaban la capital. Entonces apostamos por una cosa que para nosotros era clave. Primero, hacer un turismo urbano, que es el que tenemos en la actualidad y creciendo y es bollante, pero al mismo tiempo queríamos también generar actividad económica y traernos a desarrolladores del sector tecnológico a Canarias. ¿Y por qué? Bueno, pues porque igual, nosotros observamos que, y esto pasa mucho también en el Mediterráneo, en Baleares, que los alemanes vienen aquí, se quedan 6 meses a vivir en el invierno, o sea, no simplemente vienen de vacaciones, sino que conviven sobre todo los jubilados y personas que tienen altas rentas. Y decimos, ¿por qué no? Si tenemos ese enfoque del turismo de sol y playa, lo enfocamos hacia un turismo urbano y nos traemos a desarrolladores, gente joven que está trabajando con software y que solo necesitan una red rápida e instalaciones adecuadas, pero que le gusta hacer surf en diciembre a 20 grados de temperatura. Y eso, que empezó como una pequeña enfoque desde el punto de vista público, ha sido el sector privado el que lo ha hecho eclosionar. Hoy somos una de las ciudades con más coworking privados en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, algunos de ellos reconocidos a nivel internacional. Vienen sobre todo los países nórdicos, son desarrolladores que vienen aquí y los ves en chanclas y en bermudas al diciembre con la tabla de surf en la playa de Las Canteras, en hotelitos que tienen conexión tecnológica perfecta para poder trabajan desde aquí y están en una ciudad que tiene una cultura impresionante, tiene una vida cultural muy importante como Las Palmas de Gran Canaria, pero pueden estar en la playa sin problema ninguno y trabajando. Eso ha hecho que tengamos a gente que no va con traje y corbata, pero que maneja 400, 500 millones de operaciones de euros en operaciones financieras a través de las redes, y los tenemos ahí en la playa. No los distinguimos, pero están ahí.
Alcalde, ¿a usted le gusta el cine?
Pues mucho, sí.
¿Ah, sí?
Mucho.
¿Cuál es la última película que ha visto? ¿O últimamente no le dejan?
Pues no, sí. Procuro escaparme. Fui a ver La Favorita, que es una de las candidatas al Oscar a la mejor película. Creo que se la va a llevar Roma, que esa la vi en Netflix, porque es de Netflix.
Sí.
Pero, ¿verdad que no? Roma es una película insólita, llamativa, depende de los gustos. Hay gente que se aburre y se queda dormido.
Tan insólita no, en el sentido que a mí me recuerda mucho al costumbrismo español italiano.
Sí, sí, sí.
Tan originalísima no es. A mí me gusta más Bohemian Rhapsody.
Es verdad, tiene razón. Bueno, sí, yo disfruté mucho porque soy un fan de Queen, entonces quien no se emocione, sobre todo esos últimos 15 minutos casi, que es el concierto
se lo puede perder nadie.
Es espectacular. Yo siempre
lo digo. Es la historia del hijo pródigo. Sí, yo no sé cómo le sentará a un señor de izquierdas, como dice mi amigo Juan Manuel de Prada, cuando les mencionas la Biblia se ponen un poco nerviosos, pero es la historia del hijo pródigo.
Sí, es cierto, es cierto. Bueno, y es una película, yo hacía mucho tiempo que no veía que la gente aplaudiera al final de una película en el cine, ¿no? Oh. Y pasa con esta.
Emocionante.
Pero bueno, veremos. Yo apuesto también por la favorita, es una muy buena película, por lo menos a las mejores actrices se va a llevar
un poco de deprimente, me han dicho.
Sí, es un poco dura, pero era la realidad de la época, ¿no?
Sí, bueno, una, no
la última, la última Stuart.
Incluso la de hoy puede.
O sea, tenemos una visión muy edulcorada de los reyes británicos y hace una visión más realista de lo que fue la última Stuart y de lo que era la corte, ¿no? Es curioso porque si hacemos una comparación y vemos la corte de Inglaterra, en aquel momento era corte ya Gran Bretaña, ¿no? Comparado con lo que en ese momento histórico era la corte española, claro, bueno, la francesa. Aquello era una corte de segundo nivel, claramente, ¿no? Pero bueno, la decadencia era más o menos la misma que te podías encontrar con cualquier otra
corte.
Claro,
pero no se conocía, porque como no había prensa...
Sí, el mundo anglosajón después vendió la Leyenda Negra, etcétera, y nos
perjudicó importantemente, efectivamente. Don Augusto Hidalgo es el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos enseguida con Teresa Ecobo a repasar los candidatos de los Oscars que se fallan este fin de semana. Muchísimas gracias, don Augusto.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Mañana por la noche se fallan los Oscars. Teresa Ecobo está cosiendo el traje. Su anterior modelo para los Goya tuvo mucho éxito en nuestras redes sociales. Muy buenos días, Teresa.
Muy buenos días, Cristina. Tengo que decirte que no te perdono que te hayas ido a esa preciosa isla sin mí. Ya está bien, ¿eh?
Estáis todos, pero no damos abasto. Mira, ahí veo a Paulete frotándose las manos mientras te escucha.
¡Ay, qué rico!
A Diego sonriendo.
Bien. ¡Ay, qué malos! ¡Qué maldad!
A Ángel Llanes, a Juan Narbona, a los compañeros técnicos. Bueno, pues ahí tenemos la discusión sobre quién va a ganar mañana.
Pues mira, yo tengo que decirte que no hay discusión posible. A ver, yo creo que don Augusto, que es cinéfilo, se le ha visto, y además yo creo que te lleva hasta la delantera porque ha visto ya varias de las películas candidatas en la categoría de mejor película. Estamos hablando de La Favorita, como ha mencionado él, y como no, de Bohemian Rhapsody. Hay otras como Infiltrado en el Ku Klux Klan, Black Panther, que yo creo que es la favorita de nuestro compañero Mikey, es broma, ironía, y después Green Book, Roma, ha nacido una estrella, y El Vicio del Poder. Sin duda, señoras y señores, cuando estemos a las 7 de la mañana, ya después de disfrutar, habernos reído con la alfombra roja y todo esto, escucharemos And the Winner is Roma, claramente. Y luego subirá nuestro amigo Cuarón diciendo ¡Viva México! Y este tipo de cosas.
Me hace gracia porque el tema
eso
de
es
Roma
indiscutible.
Tiene un quórum. Bueno, pues no sé qué decirte.
No, a ver, vamos a ver, Cristina. Es que vamos a ver. Yo tengo que decir que en cuanto a cinematografía, nadie discute que lo va a ganar Roma. Y además está el efecto latino que ya vimos el año pasado, que
esto
es que están on fire, y esto es así.
Me hace
esto
gracia incluso que date cuenta que es una película que critica gravemente el régimen de izquierdas de la época.
Claro.
Como enormemente contrario al deseo popular y como dictatorial, y nadie ha dicho nada, cuando lo normal es que el establishment de izquierdas ponga el grito en el cielo.
Yo creo que es que ni se han fijado.
No se han fijado. Deben pensar pero que es una dictadura de pinochetista o algo así.
No, y además es que yo creo que, fíjate, es que hay un problema con Roma, que es que es una película que tienes que pensártela en muchos sentidos. Es decir, te dejas embuir por esas imágenes en blanco y negro, por esa historia, que hay gente que dice, Dios mío, a los 10 minutos se quiere cortar las venas, que dice, pero aquí va a suceder algo, que tengo un montón de amigos así, y hay otros que están fascinados por la fotografía.
Es una película un poco para cinéfilos, ¿no? Porque te deleitas en la imagen en blanco y negro, en la tranquilidad, en la recuperación de la sociedad mexicana de aquellos años, pero como quieras acción no es lo tuyo.
No, déjalo. Y además es que lo fuerte es que como está en Netflix, pues es más fácil cambiar a otra cosa, pero sin duda...
Ahora, ¿cómo es Bohemian Rhapsody, eh?
Ay, Cristina, que no.
Ay,
que no,
qué
hombre,
cosa
que no.
Más maravillosa,
pero ¿qué
de
dices?
Verdad.
Que no.
Oh,
que
vamos.
No, que esto no es la mejor película del año, pero vamos, ni de risa. Pero esto es, yo esto sí que lo
mira,
voy a...
Mira, es tan buena. O sea, no solamente la interpretación del actor con esa dentadura
eso
que
no
le meten
entre los dientes.
Eso no se llama
interpretación, por favor. No.
Que te hace
eso
amar.
Se llama imitación. Hay
no,
que, esto hay que
en absoluto, porque el señor es, además tiene su propia identidad. Se te hace enormemente atractivo con semejante dentadura. Pero luego, además, la historia conmovedora.
¿Atractivo? Dime tú lo del atractivo de
tiene
esa
unos
dentadura.
Ojos y una personalidad que cuando está enamorado de ella y están juntos, te dan ganas de estar ahí.
Bueno, mira.
Y luego es conmovedora la historia del hijo pródigo.
Yo
y
te digo que yo esto sí.
La música es maravillosa.
Bueno, pues yo tengo que decirte que entre las favoritas a mejor película sí que no vas a oír Bohemian Rhapsody, eso no lo vas a oír.
Pues no lo entiendo.
En el ganador de mejor interpretación seguro que se lo lleva Rami Malek por esta interpretación. Yo sigo diciendo que la mejor película que hay de Queen es un documental llamado Queen Mercury Rising y no voy a dejar de recomendarla. Y frente a eso
es
para
verdad
mí,
que ha tenido, y lo voy a decir porque me gusta meterme en charcos, Bohemian Rhapsody tuvo una oposición del lobby LGTBI en los Estados Unidos porque mostró pues la realidad de la vida, que algunos de los amantes de Freddie Mercury eran unos monstruos y que él, además de sus relaciones
homosexuales,
tuvo siempre un gran amor por una mujer.
Pues
y eso, pues como rompía los cánones, puede que tenga la oposición de ciertos lobbies. Pero de otro modo no se entiende, Teresa mía. Bueno, ya me callo porque es evidente que aquí no coincidimos.
Da igual. Si a mí lo que me gusta es que la gente vaya a disfrutar del cine. Es una oportunidad única de disfrutar de grandes historias y esto sí que yo lo voy a defender a muerte porque sin duda es otra forma de expresarnos, es otra forma de entender el mundo, es otra forma, como si no uno se va a meter en la vida de una cuidadora doméstica como le sucede a uno cuando se mete en Roma. Eso es impensable. O cómo se mete uno en la historia de un policía que se infiltra en el Ku Klux Klan con esa historia tan apasionante como la ha rodado Spike Lee. Hay que decir que esto es una de las cosas que está sucediendo ahora en Hollywood. Sabes que en torno a los Oscar ha habido grandes polémicas estos días, que si primero iban a dar unos premios cuando la publicidad y entonces dijeron que no, porque empezaron Scorsese, Tarantino y demás a quejarse diciendo que todas las categorías tenían la misma posibilidad. Tengo que decirte también que en los Oscars se está dando una gran realidad, que es tú cuando organizas unos premios no puedes hacer caso a la gente que está en redes sociales, porque si no te vas a volver loco. Entonces, ¿qué pasa? Que después del lío de las redes sociales del año pasado dicen, no, es que la gala tiene que durar menos de 3 horas. Es imposible que eso dure menos de 3 horas. Porque entonces, ¿qué te cargas? ¿De cargas premios? Se van a quejar los que reciben los premios.
Pues que se quejen. Mira,
claro,
no hay forma de reducir.
Es que lo ves, claro. Lo ves, no hay que hacer caso al mundo
no,
de las redes sociales.
No hay forma de reducir una ceremonia pública más que con descontento de algunos. Pero es que si no, el público lo paga. ¿Tú te imaginas 3 horas aguantando ese rollo? Vamos, es que empiezas a odiar el cine.
No,
bueno,
no,
dime
no. Mira, yo tengo
dime...
que decirte que yo cuando las hacía Billy Crystal y duraban 4 horas, yo me las he comido feliz.
Bueno, pero porque
he bailado.
Tú eres una fanática.
Hombre, claro, es que los Oscars son para fanáticos.
Oye, ¿y mañana qué traje llevas? Porque yo me troncho que Teresa se pone en su casa con los amigos delante de la televisión y con traje.
Pero bueno, es que esto es muy americano y es muy de la gente cinéfila, que es que nos vestimos como si fuéramos nosotros a los... Yo os sacaré mi modelito en mi casita con la zapatilla. Eso puestas, porque yo por arriba voy estupenda, pero luego con la zapatilla de casa, porque si no, uno no aguanta 5 horas ahí. Me encanta criticar la alfombra roja, hablar de todo.
Bueno, nos mandarás foto para que lo colgamos en
hombre,
las
claro,
redes sociales.
Por
¿de
supuesto.
¿Qué color es tu traje? ¿Ya lo has decidido?
Rojo.
Oh,
es que bueno, pero además es que el año pasado tengo que decirte que vimos la gala porque no nos gustan estas retransmisiones españolas. Entonces este año y el año pasado las vimos desde TNT Latino y es que esto ya es lo más. Cuando tú oyes eso en mexicano con el acento, es lo mejor que te puede suceder. O sea, que la gente no
qué bueno,
se... Es que bueno.
Bueno, dime entonces, ¿película ganadora dices tú Roma?
Va a ganar Roma. Y si no, Green Book. Y si no, la que a mí me gusta, en realidad, que es Infiltrado en el Ku Klux Klan. Mejor dirección se lo va a llevar Alfonso Cuarón, con permiso de Spike Lee, que para mí, sin duda, es el que está casi a su nivel de mejor dirección en esta ocasión. Mejor actriz, Yalitza Aparicio, sin duda, o si no, Olivia Colman, como decía el alcalde de Las Palmas, porque sin duda el papelazo que se ha marcado esta grandísima actriz británica es de lo mejor que hay en el mundo. Mejor canción, espero que se lo lleve Lady Gaga por una película que ha sido ninguneada, pero sin duda se merecía tener muchas más candidaturas, como Ha nacido una estrella. Mejor actor protagonista, Yo creo que se lo va a llevar Rami Malek, pero yo creo que Willem Dafoe, la composición que hace de Van Gogh, en Van Gogh a las puertas de la oscuridad, es una cosa de otro mundo. Estamos ya en la categoría de mejor actriz de reparto. Yo creo que se lo va a estar aquí en la discusión entre las actrices de La Favorita y también esta actriz afroamericana Regina King por El Blues de Bill Street, la película que yo voy a ver en bucle cuando muera, que me encanta. Mejor actor de reparto está subiendo en las categorías, en las apuestas, Mahershala Ali, que ganó ya hace 2 años, pero es que lo que hace en Green Book es tan apasionante. ¿Cómo no le va a gustar a la gente esto, por favor? Pues claro.
Pues ahí nos quedamos con las actrices.
Ahí nos quedamos.
Porque tenemos que ver también la cartelera de esta semana rápidamente.
Pues la cartelera de esta semana tengo que decirte que tiene mucho que ver con los Oscar. Tenemos una gran película como Podrás perdonarme algún día, protagonizada por la gran Melissa McCartney. Tengo que decir que los Oscar no van a tener presentador, pero yo desde aquí, señores de los Oscar, escúchenme aquí que estoy en COPE, COPE fin de semana, diciendo que Melissa McCartney tiene que ser la presentadora ya de una vez.
Esta gran... ¿Cómo que no va a tener presentador?
No va a tener presentador.
Pero que no van a salir a pito.
Pues van a ir saliendo, van a seguir saliendo diferentes presentadores y habrá una voz que dirá, con ustedes no sé quién y no sé cuantitos, pero no va a tener presentador. Sí. Se estrena esta película que tiene varias candidaturas a los Oscar, basada en hechos reales sobre una gran escritora que luego tuvo que empezar a falsificar cartas de grandes actores.
Muy graciosa,
de verdad.
No tuvo, sino que se vio en dificultades económicas y se dio al delito.
Bueno, pero pobrecita. Dijo, dentro de lo que puedo hacer, pues esto se me da bien. En fin. Luego también tenemos, cómo no, el gran colofón de la trilogía de Cómo entrenar a tu dragón 3, Cristina, que es que esto no es una película de animación. Esto es un peliculón, señores, por favor. Vayan a ver esto con sus hijos.
Que les gusten los dibujos animados, creo que es
ahí la madre, Cristina.
Sí, no, lo dicen.
Lo que les gusten los dibujos animados. Tú le tienes que empezar a dar más... crédito a la animación. Tú no vas a ver una cosa tan preciosa como esta. También tengo que decir que en esta película, en su versión española, el cantante Melendi ha compuesto un temazo, Cristina, y además ha hecho de preciosa. Bueno, es que la letra os la voy a leer la próxima semana, porque es que es una composición extraordinaria. Yo hablaba esta semana con él, es un tema que además nos habla de la fe, precioso. Y tengo que deciros que también quedan como recomendaciones Destroyer, una mujer herida, que tenía que haber estado en los Oscar por la interpretación de Nicole Kidman, y una cuestión de género, que la película...
De Destroyer se llama aquí El candidato.
No, Destroyer, una mujer herida. También una cuestión de género, que es una biografía sobre Ginsburg, esta gran jueza de Estados Unidos, que la película no es tan buena como un documental que sí opta a los Oscar, que llegará dentro de poco a nuestras pantallas en España.
Bueno, pues ahí tenéis cartelera de la jornada y del fin de semana que podéis recuperar en nuestra página web y las previsiones con respecto a la ceremonia, cuyos resultados sabremos mañana por la noche. Muchísimas gracias, Teresa Ecobo.
Buen fin de disfrutar.
Hasta ahora mismo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Menuda semanita en Roma, y justamente teníamos ahí, por una coincidencia en el tiempo, al obispo de cabecera. Y es que Ginés García Beltrán hace mañana un año como responsable de la diócesis de Getafe y iba con un grupo de seminaristas justamente a la audiencia general del miércoles. Muy buenos días, Ginés García Beltrán.
Hola, Cristina. Buenas tardes desde Roma todavía.
¡Wow! Bueno, tenemos un corte de lo que os dijo directamente Francisco.
Son 30 seminaristas y el resto sacerdotes, 5 diáconos.
Sí, muy bien.
30. Gracias,
Santo Padre.
Vale.
Son buenos.
Siempre miren la oración, no la dejen, y en la oración la viven, ¿verdad? Y después, cercanía al pueblo de Dios. Porque si un cura se aleja del pueblo, se clericaliza en el peor sentido de la palabra. El clericalismo es una perversión. Falta una sola cosa: cercano al obispo. Sin el obispo no se funciona. ¿Está claro? No se olviden. Y recen
gracias,
por mí.
Gracias.
Qué preciosidad lo que les decía a los candidatos, ¿verdad?
Cierto, cierto. En pocas palabras, el Papa dio tres puntadas, ¿no?, en lo que tiene que ser un sacerdote. No dejen la oración y siempre la Virgen. Después, la cercanía al pueblo, que algunos sacerdotes que venían con nosotros y seminaristas me preguntaban qué quería decir con ese clericalismo. Pues es verdad, Cristina, cuando el sacerdote se aleja del pueblo, cree que sus problemas son los problemas del pueblo, y no es así, y que su modo de ver es el modo de ver del pueblo. Por tanto, el Papa dice, estén con la gente para ver cómo la gente sufre, cómo la gente goza, cuáles son las inquietudes de la gente para poder anunciarle el Evangelio. Y después, bueno, me señalaba y le dijo, y el obispo, y con el obispo, porque sin el obispo no se hace nada. Creo que es una buena síntesis para un chico que se está formando para ser sacerdote en el futuro próximo. Fue un momento muy entrañable.
¿Cómo es Francisco? ¿Qué impresión os llevasteis en la cercanía?
Bueno, yo lo vi muy bien. Y bueno, ese día habló del Padre Nuestro y lo vi estupendamente. Y fíjate que yo pensaba, Dios mío, este hombre en su cabeza y sobre todo en su corazón, pues tiene la reunión que empieza mañana, una reunión tan importante, ¿no?
Claro, porque estabais en miércoles y al día siguiente tenía el marrón, o sea, ha sido jueves, viernes y sábado, y mañana da la conclusión él.
Así, pues fíjate, se le veía un hombre tranquilo, un hombre con paz. Además, se veía claramente cuando habló con el monseñor de la prefectura de la Casa Pontificia, no como quería venir a los seminaristas. Él había saludado antes y venía para decir lo que había en su corazón a los seminaristas. Es un gesto bonito, y que yo creo que los seminaristas y todos nosotros estamos felices de que el Papa pues haya estado con nosotros con motivo de los 25 años de la creación del seminario de Getafe.
Pero no puedo dejar de preguntarte por el ambiente en Roma, porque claro, la comidilla son los tremendos testimonios de abusos que se han escuchado estos días, el hecho de que de una forma reflexiva y humilde tantos obispos de todo el mundo estuviesen escuchando, y las duras palabras del Papa por los desmanes cometidos. ¿Cómo se vive todo esto? Porque en ocasiones yo percibo como miedo en ciertos sectores eclesiales.
Bueno, si tú lo ves desde el punto de vista físico, externo, pues Roma está invadido de periodistas, de cámaras de televisión. Ajá. Sobre todo la cercanía a San Pedro, pero hasta bien entrada la noche. Y después el ambiente que yo veo es un ambiente pues de cierta, por una parte, tranquilidad, pero no sé si la palabra es tranquilidad, satisfacción, en el sentido de que el Papa ha querido coger el toro por los cuernos. Esto está pasando, no podemos mirar para otro lugar, tenemos que afrontarlo, tenemos que reconocerlo y tenemos que seguir construyendo, ¿no? Y que, por supuesto, esto no vuelva a pasar. Yo he tenido la oportunidad de leer las relaciones que se han ido presentando y los testimonios de estos días, y realmente son muy esperanzadores, ¿no? Es un tema triste, triste, Cristina, y bueno, pues tenemos que afrontarlo, ¿no?
¿Y por qué te parecen esperanzadores?
Pues porque a partir de ahora yo creo que esta lección nos va a enseñar y vamos a ser capaces de construir no dejando pasar estos casos, no ocultándolos y asumiéndolos pues con cierto orden. Yo creo, cuando leo algunas cosas que quizá nos ha pillado desprevenidos, y en la mayoría de los casos pues se han asumido con poco orden. Cada uno hacía lo que creía que tenía
que
hacer.
Y lo que podía, porque también hay que recordar, yo lo recuerdo muchas veces, que eran otros tiempos. Hablamos en muchos casos de asuntos de hace 20, 40 años, en los que muchas personas de buen criterio dentro de la Iglesia, incluido el pueblo, pensaban que el escándalo era el mayor enemigo, y que si escandalizabas a la gente, pues iba a sufrir mucho más. Y entonces decían, bueno, pues este que se vaya a un monasterio castigado y pagamos a las víctimas para que puedan rehacer su vida, y se hacía lo que se podía, probablemente erróneamente, pero en unos criterios que no son los de hoy.
Ayer el Papa tuvo una intervención espontánea después de escuchar a una de las relatoras, una laica. Al final él tomó la palabra y dijo, bueno, como han visto, aquí no se trata de machismo y feminismo. Hoy, a través de esta señora, ha hablado la Iglesia, que es madre, que es esposa. Bueno, pues yo creo que está siendo, yo imagino los que están allí, pero para todos está siendo muy duro escuchar testimonios desgarradores, pero también de sacerdotes que han sido abusados de jóvenes o en el seminario y que hoy son un verdadero testimonio sacerdotal y que se sienten felices de ser sacerdotes, ¿no? Y fíjate, religiosas que han hablado y, por supuesto, tantos laicos que han pasado por este infierno, ¿no? Esto no puede volver a pasar.
Hay que recordar que este es un asunto que pertenece también a la naturaleza humana. El mayor número de abusos se da en la familia, ¿eh? Dicen los expertos que yo he entrevistado muchas veces. ¿Por qué? Pues porque realmente exige de un abuso de autoridad y de mucha intimidad un trato como este. Y cuando hay gente que dice, ¿sería mejor levantar el celibato? Digo, insisto, si es que los padres casados han sido los mayores agresores. ¡Qué tontería! Si es que esto se trata de una corrupción, de una perversión.
Además, tampoco es bueno utilizar este caso porque sería también ir contra las víctimas de que algunos grupos quieran reivindicar apelaciones ideológicas o peticiones de tipo ideológico con respecto a alguna disciplina de la Iglesia, incluso a la doctrina. Yo creo que lo que tenemos que hablar es de estos casos y tenemos que arrepentirnos y tenemos que evitarlo sobre todo.
Pues muchísimas gracias al obispo de cabecera, buen regreso de Roma, y nos escuchamos la semana que viene.
Si Dios quiere, adiós.
Un abrazo, chao, chao.
Adiós igualmente.
Y hablábamos antes de cómo hacer frente a los desafíos del siglo XXI, que entre otras cosas entrañan muchas veces pues un alargamiento de las posibilidades de vida. Antiguamente, tener 50 años era vejez, tener 60 era ya una situación provecta. Hoy en día, muchísima gente de 60 años viaja y da la vuelta al mundo entero. Y el Corte Inglés, que ha visto el filón, porque hasta los 75, 80 años la gente no entra en lo que se llama la cuarta edad, pues ha sacado sus expertos viajeros de 60 años con unas ofertas alucinantes. Y está con nosotros Fernando Tomás, experto de viajes El Corte Inglés y buen amigo del programa. Buenos días,
y mayor,
Fernando.
Y mayor de 60 años.
Y mayor de 60 años.
Te digo
años.
Una cosa, me he hecho fuerte en el estudio, ahora que está, lo he ocupado y a partir del sábado de la semana que viene se va a llamar Fin de Semana con Viajes El Corte Inglés. Lo siento, querida, por irte. Pues mira, sí, efectivamente, como tú bien dices, desde Viajes El Corte Inglés llevamos cuidando mucho tiempo a este colectivo de seniors de espíritu joven que les gusta viajar, y para ello llevamos haciendo ofertas y promociones durante todo el año. No es para viajar solamente en épocas puntuales. Y para eso tenemos, Cristina, dos productos. Uno es el producto de Club de Vacaciones, que decirte que es el único tour operador español que está dedicado al mundo senior, a los viajes del mundo senior, y que, bueno, pertenece al grupo de viajes El Corte Inglés. Y otro es el de selección de cruceros para mayores de 60 años. Es decir, dos productos, y uno de ellos precisamente Club de Vacaciones, con una cosa que sé que te va a gustar mucho, que hace acción social, porque por cada reserva un euro va destinado a acción social para que luego algunas personas que no han viajado en su vida puedan hacerlo, para que personas con ciertas discapacidades puedan tener smartphones o iPhone adaptados a sus necesidades. Es decir, que también hacemos acción social.
La gente, porque date cuenta que hace, yo que sé, 40, 50 años, una persona que se jubilaba o una persona que estaba activa pero que pasaba los 60 años, pues apenas consideraba la posibilidad de permanecer en su casa o como mucho irse a su pueblo. Pero ahora hay montones de personas que quieren dedicar unos años a viajar intensamente por razones culturales y de amplitud de mente. ¿A dónde suelen ir?
Pues mira, Cristina, los destinos son muchos. De los dos productos que te he dicho, aparte del folleto de cruceros, como tal, en el de Club de Vacaciones vienen cualquier destino del mundo, está representado en este folleto. Lógicamente, como en todo, hay tendencias. Se empiezan a poner destinos de moda, Hay que cuidar mucho los detalles, porque a los mayores de 60 años, cuando viajamos, nos gusta que nos lo den todo hechos. Entonces la mayoría de los programas suelen ser en pensión completa. Lleva las aguas y el vino incluidos, las comidas, las excursiones, para no tener que llegar a los sitios y tener que los restaurantes también, con lo cual dárnoslo todo muy hecho. Pero si tuviéramos que hablar de destinos, pues mira, estás por ejemplo hoy en Canarias, ¿no? Estás en Gran Canaria, una gran
isla. Estoy en Las Palmas de Gran Canaria y mañana estaré en el sur de Tenerife.
Pues fíjate, dos sitios maravillosos que a mí me encantan. Pues Club de Vacaciones, en el folleto, tiene un producto dedicado a este maravilloso lugar,
claro,
a ese continente.
Como no podría ser de otro modo, porque marcharte al Caribe o a sitios llenos de mosquitos y de humedad, con perdón, bueno, y no conocer previamente las Canarias, pues
hay que variar, ¿no? Bueno, Canarias siempre es una apuesta segura.
Segura.
El clima es seguro. Y además, si te digo una oferta de 7 noches en Gran Canaria, en pensión completa, con agua y vino incluido, en un maravilloso hotel de 4 estrellas, desde 680 euros.
No me lo puedo creer.
Pues te quedas, fíjate, y en un 5 estrellas.
No me lo puedo creer.
5 estrellas, 867 euros. O sea, te sale más barato irte de viaje que quedarte en casa.
O sea, que sin muchas
opciones. Pero estábamos hablando de tendencias. Por ejemplo, Egipto se ha vuelto a poner de moda como destino
sí,
turístico.
Sí, tengo que decir gracias a Dios, aunque con ello perjudique a nuestras Canarias, porque realmente ha sido un país que ha sufrido terroríficamente,
sí,
con el turismo,
porque
no solamente era su principal industria nacional, sino que se trata de un país pobre y por lo tanto ha sido un horror lo del islamismo, y ahora que está mejor es que me alegro mucho, la verdad.
Y aquí también, bueno, más destinos, por ejemplo Sicilia. También se está promocionando un producto que se está promocionando muy bien. El Cabo Norte, empezando un recorrido en Oslo, visitar esos paisajes de belleza extrema. Y, por supuesto, que ya, bueno, las rutas en paralelo.
Bueno, además, el Cabo Norte que mencionas pasan por el Ártico.
Sí, sí, por
es
supuesto.
Es que me encanta.
Sí, sí, el Ártico, sí.
Tromso, sí. Se llama la ciudad.
Exacto, Tromso. Y si puedes, incluso, puedes a lo mejor avistar alguna aurora boreal, que eso sería ya maravilloso para completar el viaje, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de mayores, ¿eh? Pero también hay que pensar que no todas las parejas o los dos tienen la misma edad, ¿eh? Y esto significa que si una de las personas tiene 60 años, la persona que viaja con él tiene el mismo precio, las mismas ventajas, porque se están dando, fíjate, muchos casos de abuelos que viajan con sus nietos o padres,
bueno,
que viajan con sus hijos.
O gente que sale para celebrar bodas de oro o de plata con
la
familia.
Perfecto.
O esto me encanta. No, o sobrinos con sus tías, o me encanta.
Eso es una, digamos, distintas opciones. Y luego, bueno, desde Viajes del Corte Inglés estamos constantemente creando nuevos productos. El año pasado estuvo muy de moda un destino que yo sé que te gusta mucho, que es Israel. Israel, el año pasado, como
muy
dicen los jóvenes, lo petó.
Sí.
Argentina,
sí, sí, sí.
También es otro destino que también es una auténtica maravilla. Por supuesto, como te decía, los cruceros son tan divertidos, tanto los marítimos como los fluviales. Los paradores también son muy demandados. Y luego también, Cristina, las viajes en tren. Los viajes en tren, es decir...
el transiberiano, el cantábrico.
El transcantábrico, me comprende de esto, el al-Ándalus. Pero también tenemos viajes con acuerdos especial con Renfe. Por ejemplo, puedes hacer una escapada de 5 días por la comarca de Matarraña. Estamos hablando de 5 días en pensión completa por ese maestrago. 470.
Bueno, pues ahora te voy a llevar a China.
¿Me vas a llevar a China?
No sé si a pie o a pata, quédate ahí un momentito, ¿entiendes? Porque nos vas a ayudar, Fernando Tomás, no dejamos que te escapes a cerrar el programa.
Yo no,
pero antes vamos a saludar a Pablo Díez, nuestro corresponsal en Pekín. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días, buenas noches para mí, Cristina, ¿qué tal?
Buenas noches, que se están quedando los chinos miopes, pero por centenares de miles.
Sí, sí, bueno, los chinos y los demás, nos estamos quedando todos demasiado cegatos. A mí me pasaba de pequeño por leer demasiado de noche, me lo decía mi madre, y al final, pues mira, he acabado con bastantes dioptrías de miopía. Pero ahora es todavía peor, porque por la proliferación de dispositivos móviles, como los teléfonos o las tablets, pues que donde estudian los niños cada vez más en los colegios, resulta que cada vez hay más chinos con problemas de miopía. Llegan hasta un 80% en la universidad. 8 de cada 10 estudiantes en la universidad china pues tienen miopía. Y lo que está haciendo el gobierno en la provincia de Zhejiang, en la provincia costera de Zhejiang, es que está planeando limitar el uso de los teléfonos y las tablets a no más del 30% de las tareas que se hacen. De esta manera quieren reducir la incidencia de la miopía infantil y juvenil en un 0,5 anual hasta el año 2023. Y el objetivo es que en infantil primaria no haya más del 40% de niños con miopía y luego en el instituto no más del 60% y que la universidad baje hasta el 70%. Son todavía cifras muy altas, pero que intentan reducir esta enorme incidencia que hay con la miopía.
7 de cada 10 miopes. Es verdaderamente pavoroso. O sea, va a ser un chino una gafa. Claro, habría que pensar en negocios de ópticas. Exportemos gafas. 1.200
millones de gafas. O de operaciones también, como las que hay, que también son bastante efectivas. Y mucha gente, pues también a partir de cierta edad, se puede operar y ya no le hace falta llevar gafas ni lentillas.
Uh-huh. Oye, Cristina,
¿te has operado, Pablo Díez?
Yo no me pude operar, yo lo intenté, pero tenía la córnea demasiado blanda y me dijeron que no era recomendable, así que yo sigo con mis gafas y mis lentillas. Yo soy uno más de los miopes que hay por el mundo. El problema de esto es que no solamente ocurre en China, ocurre en el resto del mundo, en España también, y cada vez más porque, como podemos ver, los padres a los niños les dejan los móviles para que se entretengan y no armen jaleo, y desde muy pequeñitos pues están recibiendo el impacto de las pantallas en los ojos.
Estaba Fernando Tomás, que no sé. No,
te estaba diciendo que, le voy a preguntar una cosa a Pablo. Mira, yo ahora soy un friki, porque veo muchas series chinas y japonesas, que me encantan.
Manga, eso
puede
no
ser.
Más.
No, manga no, series chinas y japonesas. ¿Eso puede producirme en algún momento ceguera o algo?
Puedes eso, poner un poco amarillo.
Depende de cómo te acerques el teléfono o dónde las veas.
La tablet, lo veo en tablet,
Oyes. Pues no hay que acercársela mucho. A mí mi madre me decía de pequeño, niño, no te acerques tanto al libro, no leas de noche que te vas a quedar cegato.
Eso
no
me lo decía mi papá a mí, pero con las mujeres.
Hazte cuenta, ahora con bastón. Pablo Díez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. A las mujeres me parece que hay que acercarse un poquito más que a los libros.
Muy bien, Pablo, campeón.
Sí, tú, anímalo encima. Anímalo, el senior, jolín. Vamos a despedir el programa en nombre de todos, con Mikey de Toro, con Nacho Rodríguez de Tapia y con Paloma Paulete, a los que hoy no hemos oído nada.
Pero casi nada, ¿eh? O sea, hemos estado ahí como un fantasma.
Bueno, entre otras cosas, este fin de semana Nacho no está.
Está esquiando, pero
bueno.
Has cambiado a Nacho por Sofía.
Ese sí que no lo hemos oído.
Víctor, pero dime algo, Mikey, yo sin tu voz no puedo vivir.
Tenemos un montón de comentarios de oyentes y me puedo quedar ahí.
Hombre, dánoslos. ¿Tienes un tren de sonido?
Nos ha sacado, creo que Paloma ha estado muy pendiente del concierto de Venezuela.
Sí, hemos estado pendientes del concierto de Venezuela y en general hoy vamos a estar muy pendientes de esa ayuda humanitaria que, bueno, a ver si entra a lo largo del día de hoy en el país.
Esperemos que no haya heridos ni muertos después de las dos personas fallecidas ayer.
Efectivamente, así que bueno, estaremos muy pendientes y bueno, nuestros oyentes también están muy pendientes de eso. Ayer hubo un concierto, sabéis, estuvo ahí Juanes, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Paulina Rubio, Maluma, un montón de cantantes muy famosos, pues ahí apoyando un poco la causa venezolana. También estaba Juan Guaidó, y nuestros oyentes pues nos han dicho, por ejemplo, Fernando, qué maravilla ver a tanta gente solidarizada con la causa venezolana, todos unidos por una Venezuela libre, por ejemplo.
Cristina, nos ha mandado un oyente que ha sido muy curioso, un audio de un militar venezolano que, bueno, para avisar de qué pasaría si alguien intenta meter algo de ayuda humanitaria.
No va a pasar nada, aquí lo que no puede entrar y no va a entrar es un soldado extranjero, solo patrio se respeta. No va a entrar, no va a poner un pie en Venezuela ni un soldado extranjero. Quien lo haga corre el riesgo de ser que se le responda
de
como
ser
invasor.
De ser lo que sea, pero creo que
de
ha dejado bastante claro cuáles son las intenciones, efectivamente.
Pero bueno, no tiene por qué ir el ejército, ¿eh? Son decenas de miles de personas las que van a acompañar los convoyes a pie y espero que no hagan con ellos lo que han hecho con esos dos indígenas a los que han acribillado y que no eran soldados.
Más adelante, este mismo militar decía, y cada persona que coja un paquete de ayuda humanitaria y le veamos con él que sea bajo su responsabilidad. O sea, que dice lo mismo para las personas que entren con ayuda.
Madre mía, bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que pase esta noche. Abriremos mañana con esa noticia. Hablaremos también con personas que están allí, en Cúcuta, y con Esteban González Pons, que se ha visto con Juan Guaidó, para que nos cuente ese encuentro y cómo están de tono los venezolanos. Luego tendremos además la tertulia de chicas sobre los carnavales, en los que ya nos encontramos y por eso estamos en Canarias. ¿Cuál fue ese traje que nunca olvidarás? Yo me despido. En nombre de Paloma Paulete, de Mike Iñaki de Todoro, de Nacho Rodríguez de Tapia, de Jesús García Ercilla, de nuestro Diego González y de Sofía Gonzalo, del Control de Madrid, que era de Óscar Gómez, y del Central de José María Orihuela, y mañana mencionaré a los amigos de Las Palmas que nos están ayudando. Cristina López-Silcín te dice hasta mañana a las 10:09 en Canarias. Adiós, España.